Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258, porque son 257 los diputados en la Cámara de Senadores, específicamente de diputados de la Nación. En la Cámara de Senadores hay menos, en donde podríamos ser más, en definitiva. Siempre se debería tener un espacio, y ese espacio es para las pymes. Ese espacio es para nosotros. Ese espacio es para el 95% de los argentinos. Ese espacio debería ser nuestro. Ese espacio anhelamos que sea nuestro. Ese espacio deseamos para este 2023 que pueda consolidarse. En la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Cámara y en la vida, porque en definitiva el objetivo es ser escuchados. El objetivo es que tengamos voz y voto. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, Android, sea iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes en un día cálido. 34 grados en estos momentos, 3 de temperatura. Una sensación térmica exactamente igual. Venimos de una noche que hemos tenido 29 grados de mínima. Así que imaginémonos, mínima de 26 para el día de hoy, máxima de 36. Ya te digo que lo vamos casi a superar, hay grandes posibilidades. Ahora, por el día de mañana vamos a tener una mínima de 24 y una máxima de 32. Algo de alivio, 4 de alivio en relación al día de hoy. 32 de máxima, solo mayormente nublado. Y el día jueves una mínima de 23, máxima de 32. El día viernes mínima de 25, máxima de 33. Y el único pronóstico que hay de probabilidad de precipitaciones es para el domingo, el sábado a la madrugada específicamente. El domingo hay alguna posibilidad, pero el día sábado a la madrugada es el día que también a lo mejor se espera el viernes ya la noche. Viernes a la noche, sábado a la madrugada se esperan las precipitaciones. Mínima de 21, máxima de 31 para el domingo, luego de las precipitaciones, tormentas aisladas fundamentalmente en lo que es madrugada del día sábado. Y aquí estamos en Radio Cultura, y aquí estamos en este programa, y aquí estamos haciendo Banca 258, y aquí estamos en vivo con estos 34 grados 3 y una sensación térmica que está rondando la misma temperatura, pero te puedo asegurar que afuera pareciera mucho más. Y está él conmigo, él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Él también es miembro de la mayoría de las fundaciones, porque la verdad que lo representan a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Pero también Proteger se hace presente. Es empresario PYME ocupado en los problemas del país. Él es mi querido co-conductor. Él es quien los martes está en el piso, y él es quien también uno dice que es hacer patria. Es esto, hacer patria. Estamos con Raúl Utín. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Realmente una tarde con mucho calor, donde los empresarios, por lo general, deberíamos estar guardados con cuidado y con aire acondicionado. Sin embargo, acá estamos en la radio porque es necesario informar, es necesario que podamos discutir, es necesario pasarle la data a nuestros colegas empresarios. Espero que estén ahí, espero que me estén escuchando, porque tenemos mucho para decirles.
Bien, ahora nos vamos a adentrar en las distintas temáticas, porque es un verano en el cual hay vacaciones, pero están pasando muchas cosas, Raúl. Muchas cuestiones. Vamos a empezar a analizarlas, porque en este programa no nos estamos tomando vacaciones por un tema, porque el país le está pasando mucho y le está pasando en algunos casos demasiado.
A ver, empezaba, ¿por qué tema querés que empiece?
Por el que consideres más importante. Mirá, analízalo vos. El tema, uno de los temas que sigue afectando por la cantidad de mensajes, siguen siendo las IRAs, están sin resolución.
Bien, empezamos por ahí.
El dólar, otro de los temas que siguen escalada. El MEP, qué es lo que va a pasar, Raúl, qué es lo que hago con mi PYME. Los precios del dólar, si bien es un mercado pequeño, te dicen, Raúl, se me traduce a los precios porque yo tengo que estar aumentando en mi supermercado.
Bien, empezamos por ahí, a pedido de Alejandra. Primero, uno de los graves problemas que tienen los empresarios PYME son las IRAs. Y las IRAs vienen relacionadas con el problema que tenemos con la cantidad de dólares necesarios y suficientes para atender ese problema. El problema fundamental radica en la falta de transparencia del sistema. Porque si a mí me dicen, mira, olvídate, si no pones los dólares no vas a tener la IRA, y este es el método de trabajo de aquí para adelante, nosotros ya sabríamos a qué atenernos. Pero no te dicen ni una cosa ni la otra.
Exacto.
No te dicen si te van a sacar la IRA, si no van a sacar la IRA, si la van a sacar a 60 días, si la van a sacar a 90 días, si la van a sacar a 180 días. Con lo cual, los empresarios no tenemos la menor idea cuál es el precio al que tenemos que vender, porque tampoco sabemos el costo.
Exacto.
El problema fundamental radica en que, si alguien me puede decir cuánto va a valer el dólar a 180 días, o sea, cuando se liquida, cuando podamos liquidar la IRA, y por lo tanto ese es el valor que voy a tener que poner en el costo, sería maravilloso. Pero frente a la duda, como siempre, el capital, ¿qué hace? Se abstiene. ¿Qué, y por lo tanto, qué toma el valor del dólar blue?
Así es.
Para aquellos que siguen el dólar blue, hoy llegó a tocar 3.77.
Exactamente.
En un momento. Después bajó a 3.76, no sé cómo va a terminar. Esto es una timba pura, pero la realidad es que los dólares en el país faltan, y eso es un problema que lo tuvimos históricamente, lo llamamos stop and go, pero siempre tuvimos estos stop. En este caso, en la profundidad del stop es muy grande. ¿Por qué? Porque este año 2023 vencen 8.500 millones de obligaciones a pagar, que empezaron ayer a pagarse. Ayer ya se pagó una cuota de 670 y pico millones de dólares, y así vamos a seguir a lo largo del año, lo que significa que necesitamos 8.500 millones de dólares, más las importaciones, más el turismo.
Exacto.
Más los dólares que mandan las empresas afuera como devolución de utilidades, más. La realidad es que se necesitan 20 mil millones de dólares el total, y la Argentina no produce esa cantidad, y estamos esperando, así lo dijo el superministro Massa, estamos esperando que el 20 de junio comience a pasar el fluido gasífero por el yacimiento Kirchner, por el el caño que nos conecta primero con Saliqueló, después nos conectará con Brasil, nos conectará vía Bolivia con el norte de Brasil. Lo cierto es que estamos esperando, siempre estamos esperando que el superministro saque un conejo de la galera. Esto nos provoca realmente una gran incertidumbre. ¿Y qué trae aparejado? Los empresarios que nos están escuchando lo saben. Ante la duda me abstengo, ante la duda no tomo personal, ante la duda no invierto, ante la duda espero. Y ese esperar significa que la nueva camada de la sociedad, que lógicamente por crecimiento se vuelca al mercado de trabajo, nuevamente no va a encontrar Exacto. trabajo. De cualquier manera, el ministro insiste en tres variables fundamentales para mantener la ecuación, llamémosle la ecuación política este año, que es que no va a bajar el empleo. Hoy el empleo está en un 7% de desocupación, un número bastante aceptable.
Sí.
Tiene la intención de bajar la inflación. Todos sabemos que en diciembre fue de 5,1 y terminamos el año en 94,8. Tiene la intención de bajarlo a 4 y mensual. También a 4% mensual, y también juega con por ahí un 3,8, un 3,9, pero todo esto está dentro del área de la imaginación y dentro del área de las buenas intenciones. La realidad
del entorno del Raúl para el tema de campaña política, de lo que están hablando es que si no fuera por Sergio Massa hubiera habido una hiperinflación. ¿Vos qué opinás?
Yo no sé si hubiese habido una hiperinflación, porque ahí estamos jugando con digamos con con realidades que pueden ser absolutamente distintas. Lo cierto es que Guzmán venía teniendo una conducta no demasiado constructiva para la economía nacional, y eso lo vemos fundamentalmente en el último punto que yo te iba a destacar respecto a cuáles son las metas que pone Massa, que no lo ponía Guzmán, que es el cuidado del dólar. El cuidado del dólar, el cuidado de que haya reservas necesarias y suficientes en el Banco Central, no solamente para atender las necesidades urgentes de las pequeñas y medianas empresas, sino también para que podamos tener cuidado con cualquier tipo de carrera financiera y por lo tanto poder parar la inflación. Esos dólares son fundamentales, y en ese sentido el ministro Massa viene haciendo las cosas bien para un año que todos sabemos que va a ser difícil, que va a ser complejo, porque la realidad es que como decía antes, hay mucho que pagar, y a esto hay que sumarle la pérdida que tenemos a través de la sequía.
Ahora, ¿cómo cuidas el dólar en la situación que estamos hoy en el Banco Central?
Bien, muy buena pregunta. Mirá, no es difícil, no es difícil. Es solamente un tema de tener la manija y decidir cuáles son las prioridades. Así de fácil. La prioridad, nosotros entendemos que es la producción y el trabajo.
Claro.
La prioridad es que las pymes, fundamentalmente, y ahora te voy a explicar por qué las pymes, que las pymes puedan traer la materia prima necesaria. Cuando digo necesaria, y lo digo con tanto énfasis, me refiero a que hubo muchas empresas que se sobrestoquearon de materias primas. ¿Por qué? Porque sabían que la mano venía difícil, porque todos leemos los números y todos sabemos que los años del porvenir van a ser complejos y por lo tanto me preocupo en abastecerme. Pero nosotros tenemos los datos, aduana tiene los datos de cuánto importaban el año 2020, cuánto importaban en el 2021, cuánto importaron en el 2022. Entonces, aquel que se sobreestoqueó, lo sabemos, no le firmamos ni una sola sila más. Pero aquellos que vivimos, que necesitamos de la sila para poder seguir laburando, de hecho, hoy yo no conseguí rojo y no puedo hacer tela roja porque no tengo una materia prima necesaria que viene de Finlandia, y por ese cachitito, porque representa nada más que 2-3% del producto final, sí, no puedo hacer tela roja. Bueno, son cosas que están pasando, pero lo que tenemos que analizar...
Ahora, ¿sabes cuál es el problema, Raúl? Discúlpame.
Por favor.
Que te interrumpa. Pero una cosa es cuando te falta tela roja, y otra cosa es cuando te falta el rojo, que es el que se pasa en una quimio.
Claro.
Ese es el problema.
No, bueno, por eso que te digo que el tema para cuidar los dólares pasa por el orden de prioridades.
Está muy bien.
Ahora, las grandes empresas, por eso te hablé específicamente de las pymes, las grandes empresas tienen sus multinacionales, tienen sus bancos en el exterior, tienen cómo financiarse extra SIRA. Y por lo tanto, ese espacio, esos dólares necesarios que hoy lo tenemos que manejar como con goteo,
claro,
tienen que ser destinados, como dijimos recién, a las prioridades, tanto las pymes industriales como las pymes de salud, como las pymes que sean, pero hay que dar prioridades.
Exacto.
En función justamente de esta fórmula, producción y trabajo.
Bien. Raúl, ¿hacemos un cierre ahora al respecto de todo lo que estamos diciendo?
Cuando vos digas.
Cerremos.
Bueno, yo tengo muchos temas, pero no solamente quiero hablar de temas tristes, sino que quiero hablar de temas interesantes que vienen sucediendo en la industria.
Bien, como dijimos algo, vamos con algunos puntos que sean interesantes ahora.
Por ejemplo, yo no sé si vos lo sabés, y si vos que sos tan informada no lo sabés, esto es grave. Acaba de llegar la primer turbina para las represas de Santa Cruz.
Sí.
No solamente que acaba de llegar, sino que ya fue transportada, sí, hasta la represa de Santa Cruz. Mm. Yo estoy seguro, porque de hecho he hecho la consulta, muy pocos argentinos
lo saben. Es verdad. Pero este es un problema del gobierno. A veces no comunica y a veces comunica mal. Este gobierno lo que hace bien no lo comunica.
Bueno, también llevamos 22 meses de crecimiento en el sector industrial. También logramos mantener 7 puntos de desocupación, como dije antes. También logramos, y esto quiero destacarlo como tema fundamental para el cierre, como vos me pediste, el tema, dicen, los empresarios se oponen a que los gremios controlen, sí, los precios de sí, los precios en los supermercados.
Sí, sigue siendo un tema actual.
Bien, primero quiero aclarar que los empresarios PYME también somos empresarios. Sí. Entonces, cuando hablan de empresarios, tienen que definir bien claro a qué empresarios se refieren. Los empresarios PYME no nos oponemos a que la ciudadanía controle, porque justamente esto es lo que le pedimos a nuestra ciudadanía, que se comporte como ciudadanos. No importa si están trabajando en el sindicato de camioneros, o están trabajando en el sindicato de agua, o están trabajando en el sindicato de empleados de comercio. Lo importante es
controlar.
Controlar y comportarse como ciudadano.
Está muy bien.
Porque ellos no van a ir a mirar los precios, no pueden hacer multa, no pueden tomar ningún tipo de medida, simplemente van a informar qué es lo que pasa, y lo que nosotros necesitamos es bajar la inflación, y la inflación la tenemos que bajar entre todos. No es un tema solamente del gobierno y tampoco es un tema solamente de los supermercados. Lo tenemos que hacer entre todos y todas.
Es una responsabilidad a nivel de la sociedad, sin lugar a dudas. Nosotros también somos responsables. Y comenzó hablando él, comenzó teniendo la palabra, en representación tuya, en representación nuestra, en representación de los argentinos y argentinas. Estuvo con nosotros, está y estará siempre Raúl Utin.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y aquí estamos, y si decimos que estamos presentes, decimos que auspicia este programa, sí, auspicia Banca 258, tu banca, nuestra banca. Estamos hablando de Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Una empresa en donde la bandera argentina flameó con la selección, pero sigue flameando en la actualidad, en pos de los trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas, se llama Scalter SRL.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Vamos a decir que en estos momentos está en una reunión en Roma, en FAO, ni más ni menos, y saldrá aproximadamente en 10 minutos Jorge Nehme, quien nos está representando a nivel mundial, Arabia Saudita, Roma, en estos momentos en FAO. Jorge Nehme, el representante político de nuestro país, estará aquí con nosotros. Si hablamos de Ministerio de Economía, si hablamos de la secretaría correspondiente a él, estamos hablando de Jorge Nehme. Es más, va a salir de la reunión que está teniendo en Roma FAO para poder hablar con nosotros en caso de ser posible, así que le agradecemos profundamente porque nos está respondiendo para la salida al aire, cosa que no es lo que acontece, y ojalá así pueda ser. Continuamos con algunos de los puntos más sobresalientes de este balance que estamos haciendo, mi querido Raúl.
Sí, yo tengo interés, muchísimo interés realmente, de hablar directamente a nuestros empresarios PYME, a los empresarios que represento, a aquellos que no represento, pero igual son empresarios PYME,
claro.
y todos formamos esta telaraña absolutamente necesaria, porque el mercado interno representa el 70% del PBI. El 70% del PBI. Y la mayor parte de ese PBI lo construimos las pequeñas y medianas empresas. A eso me quiero referir. ¿Por qué? Porque si no hay mercado interno, y por favor, prestemos mucha atención, si no hay mercado interno, si el mercado interno se va achicando, el PBI también se achica, el país también se achica, y todos vamos a terminar sufriendo del mismo mal, cosa que ya conocimos en otras épocas. Entonces yo le voy a pasar algunos datos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, el salario perdió en el transcurso del año que terminó, perdió 3,8%, y si lo tomamos respecto a el 2015, el salario perdió el 27,4%. O sea, para decirlo en términos claros, cada uno de los ciudadanos de este bendito país hoy puede comprar la cuarta parte menos de lo que compraba en el año 2015. Esto lo tenemos que revertir, y fundamentalmente hay que revertirlo porque si miramos los balances de los grandes grupos económicos, vamos a ver que tuvieron utilidades, las grandes empresas tuvieron utilidades hasta el 300% en el 2022, más que en el 2021. Entonces, ¿cómo se puede entender que el salario cayó el 3,8% y las utilidades de las mismas empresas de las que estamos hablando tuvieron una rentabilidad del 300%?
Se llenan los bolsillos.
Si nosotros no empezamos a pensar en una equidad distributiva, vamos a terminar matando a la gallina de los huevos de oro.
En relación a otro dato de la actualidad que habíamos hablado al inicio y yo lo había buscado, siendo las 13 horas exactamente, el dólar blue estaba en 374. Esto va cambiando minuto a minuto, pero quería pasarte la información exacta, que es de 374. Te hago una pregunta, Raúl.
Sí.
Cuando empezamos en este verano, el primero de enero, ¿en cuánto estaba aproximadamente? Porque había pegado un salto a fines de diciembre, que había sido alto, que nos había horrorizado, de 3.50 y pico a casi 3.60.
Mira, la devaluación del dólar oficial,
sí,
que es el que nos interesa a los empresarios, porque el otro es nada más que timba, fue del 72% a lo largo del año. Contra, volvemos otra vez a lo mismo, contra una inflación en pesos del 94,8%.
Bien.
Quiere decir que aquellos que apostaron al dólar como moneda de seguridad frente a la inflación perdieron respecto a lo que aumentaron las cosas.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sí, si esto no pasaría en vacaciones y estaríamos con un dólar a 3.74 o 3.77 como en un momento picó en el día de hoy, no estaríamos con todas las planas de todos los diarios y de todos los medios de comunicación hablando.
Pero por supuesto que sí, pero aparentemente lo están dejando correr porque quieren que llegue al valor de lo que llamamos dólar Qatar.
Exacto.
Que está en 3.80 y pico. Indiscutiblemente estos dólares no nos tienen que preocupar a los empresarios, porque estos son simplemente valores de referencia. Pero nosotros nos manejamos por lo que está pasando en la economía real.
Claro.
Y en la economía real estos precios no existen. Solamente se devaluó un 72% y esto es lo que deberíamos trasladar a costo en la justa medida de la materia prima importada que recibimos. Porque las materias primas locales no aumentan en esa proporción. Sí hay insumos difundidos, indiscutiblemente manejados por los grandes grupos económicos, que hoy ponen el número que le parece en función de, fundamentalmente, de las existencias o no de esas materias primas. Porque ¿cuánto vale una botella de agua en el desierto? Todo depende.
No tiene número, obviamente.
Claro, o depende de cuántas botellas de agua haya. Hoy por hoy materias primas faltan. Hay que tener en cuenta que esto también incide sobre la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado tiene que estar abastecido.
Claro.
Porque si no, a río revuelto, ganancia de pescadores, los vivos de siempre, como dice la vicepresidenta, los cuatro vivos de siempre se llenan los bolsillos graciosamente. Lamentablemente, si analizamos esto, fíjate que el salario mínimo registró desde diciembre del 2019 a la fecha una pérdida del 10%. Pero si lo analizamos desde el 2015, peor todavía, registró una pérdida del 31%. Ni hablemos, estoy hablando solamente de los empleados que están registrados.
Claro.
Ahora, si hablamos de todo el sector no registrado, que hoy representa el 50% de la gente que está trabajando, las pérdidas son todavía mucho más. Se puede controlar y ver que perdieron hasta el 42% de capacidad de compra. Y esto es para nuestros colegas empresarios lo que está haciendo que el mercado interno se vaya desinflando. Nosotros tenemos que destacar que este año terminamos con un 5,5% de crecimiento.
Sí.
No es joda, ¿eh?
De lo que no se habla, sí, sí.
5,5% de crecimiento cuando China acaba de pasar el número en el día de ayer, creció 3%. Sí. O sea, nosotros crecimos casi el doble que China. De esto tendríamos que hacer una fiesta. Sin embargo, nadie habló de estos números, nadie sabe que China solamente logró un 3% de crecimiento y que Argentina lo superó notablemente y que superó el crecimiento de Estados Unidos y que superó el crecimiento de la mayor parte de los países de Europa.
Te tengo una primicia.
Dale.
Te tengo una primicia que me arribó ayer. ¿Hay alguien que puede llegar a ser candidato a presidente por el área más del kirchnerismo? ¿Sabes quién?
No, no, por si es una primicia te corresponde a vos decirlo.
Está siendo muy hablado este tema, pero muy hablado en el círculo, muy, pero muy hablado. Aparentemente, ¿quién están midiendo y podría ser el futuro candidato a presidente? Que sería, si gana, rompería con un dicho que hasta ahora se ha cumplido. Axel Kicillof.
Axel, por supuesto, me pongo de pie para saludarlo. Dijo claramente que él no aspira a la presidencia de la nación.
Pero
que él quiere defender la provincia de Buenos Aires.
Sí, pero hay un hecho patriótico que se le pidió en estos días y él lo está evaluando ser candidato a presidente. Te digo, una primicia absoluta del círculo interno de Axel Kicillof, que si me escucha me mata, pero es una realidad, te diría.
Bien, bien. Indiscutiblemente yo aplaudiría. Todo el sector pequeño y mediano de empresario aplaudiría esa realidad, ojalá se dé. Y además creo que tenemos que salir de esta ansiedad de no conocer quién, cómo, de qué manera, porque ojo, para las PASO faltan apenas 7 meses.
Exacto.
7 meses. Y en estos 7 meses no solamente tenemos que definir las candidaturas, sino que además hay que hacer la campaña.
Es algo muy interno y que no sorprenda que va a ser la jugada final. Como en su momento las distintas jugadas finales, a veces se eligió bien, se eligió mal. Cobos también se eligió mal. Alberto, muchos hay que ponerlo entre paréntesis. Esta sería la jugada.
Que cuente, de hecho, que cuente anticipadamente con mi voto. Nosotros justamente hace 15 días pedimos una entrevista con Axel, porque entendemos que necesita estar rodeado por los pequeños y medianos empresarios, y los pequeños y medianos empresarios tenemos que tratar de ayudar para que lo mejor que tenemos en el país, no importa el signo político, no importa el signo político, sino lo mejor que tiene el país, pueda dirigir este país para sacarlo de la situación en la que se encuentra.
Bien.
De cualquier manera, también te voy a retrucar, porque, por otro lado, Máximo está trenzando con Insaurralde.
Claro.
Eso para Provincia de Buenos Aires.
Para Provincia de Buenos Aires. Exactamente.
Porque
ese sería el juego. Provincia de Buenos Aires.
Insaurralde. Y Pasa Nación.
Exacto. Axel. Esa sería la última jugada. Esa sería la jugada maestra.
Es un jugadón. Lo que sucede es que, bueno, solamente a través de un pedido y un gesto patriótico.
Es lo que se le pidió.
Axel,
un gesto patriótico para que
Axel aceptaría.
Exactamente.
Esa jugada, porque
es la jugada que se habló este fin de semana y el día de ayer en los lugares muy, pero muy cerrados. Insaurralde, Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presidente de la Nación.
Bueno, como verán,
por un pedido de gesto patriótico a Axel Kicillof.
Como verán, esta banca 258 está pasando una info de primera calidad. O sea, cada uno de nuestros empresarios, de nuestras pymes, a lo largo y a lo ancho del país, toman nota muy precisa de esto. Porque tal es el desconcierto que 10 provincias ya adelantaron su fecha de elección provincial, valga la redundancia. Quiere decir que no esperan la fecha nacional, porque como no hay candidatos que, digamos, que traccionen votos para sus para el candidato provincial, lo que hacen es adelantar las elecciones y jugárselas solos.
Exactamente.
Esta jugada, si se da, y para eso cruzo los dedos, sería de una gran ayuda para el país, para la tranquilidad del país y para bajar fundamentalmente, como te dije en otro momento, el coeficiente de incertidumbre.
Yo quiero decirte que esto es absolutamente reservado. Es absolutamente reservado.
Entonces no lo comentamos.
Lo estamos dando casi en primicia en este programa, pero te lo puedo asegurar de fuentes sólidas y muy, pero muy cercanas.
A mí me parecería muy bien, porque tenemos tantos temas entre manos y tantos temas que Axel conoce a fondo, que sabe cómo meterse y cómo resolverlo, y los empresarios pymes le tenemos tanta confianza. En un momento que tenemos que resolver el tema de una sequía pavorosa, en el momento que estamos perdiendo más de 10 mil millones de dólares de ingresos por justamente porque lo que se plantó no se puede cosechar y porque se plantó tarde, lo que significa toda la campaña que se está haciendo en las provincias del oro blanco, o sea, del litio. Axel fue el único gobernador que habló claramente sobre el tema energético,
sí,
que no puede estar en manos de las provincias y la nación olvidarse del tema.
Vamos a decir en estos momentos que Jorge Neme está complicado, pero que avisa apenas termina. Está en plena reunión FAO en este momento en Roma. Es decir, si finaliza, apenas finalice, nosotros vamos a tener la comunicación con él, y si no, será en otro de los días. Pero que realmente nos esté respondiendo en plena reunión en Roma lo hace una persona muy especial, por lo menos. Tenemos... Ojalá haya dirigentes políticos que estén en una reunión en FAO, en Roma, y que estén respondiéndole a un programa de radio, ya sea a mi persona que me está respondiendo, ya sea a Charlie Vázquez, el que está operando, produciendo, nos está respondiendo desde Roma, desde la reunión FAO, a nosotros, que está complicado, pidiendo disculpas, que apenas finalice está en contacto. Antes también nos había mandado la situación, es decir, estamos viviendo el momento a momento que está el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal. Él es específicamente esto, secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal en el Ministerio de Economía, y nos está respondiendo a nosotros en primera persona, así que le estamos igualmente muy pero muy agradecidos.
Y sí, justamente recién estábamos hablando de lo que significa el Desarrollo y la Competitividad Federal en el campo de la energía.
Sí.
En el campo de la energía, que Argentina tiene muchas capacidades todavía no explotadas enteramente, y por supuesto que necesitamos un carácter federal. No solamente, yo diría un carácter federal, y me corrijo, porque no solamente lo necesitamos en un carácter federal, sino lo necesitamos en un carácter regional.
Bien.
Por ejemplo, vamos a hablar de la energía eléctrica.
Sí.
Brasil tiene capacidades inmensas para tener energías limpias a partir de el sol, de su condición tropical. Indiscutiblemente el sol de Brasil, que todos conocemos y disfrutamos en alguna vacación,
sí,
puede producir energía eléctrica para todo la patria grande.
Sí.
Pero Argentina, Chile, tenemos los vientos. Exacto. Importantes. Entonces, Brasil puede producirlo de una determinada manera, Argentina lo puede producir a través de la energía eólica.
Sí.
Y si logramos, Argentina y Chile pueden producirlo a través de la energía eólica, si logramos unificar estas cualidades, y esto lo podemos multiplicar por cada una de las áreas, esto sería un crecimiento importante para toda la región.
Bien.
Porque pasa lo mismo con la medicina. Nosotros tenemos 29 laboratorios para poder hacer los medicamentos necesarios. Brasil también tiene un avance importante. ¿Por qué no aprovechar y cruzar los picos?
Exacto.
Y unir los picos para lograr abastecer las necesidades de, fundamentalmente, de nuestra nación, de nuestras naciones y de la región.
Bueno, yo te voy a decir otra cosa.
A ver, contame.
Porque tengo información.
Sí, veo.
Una de las cuestiones por las cuales sería candidato a presidente Axel Kicillof es a pedido de Luis Ignacio Lula da Silva. Lula quiere un candidato a presidente del riñón de Cristina Fernández de Kirchner. Lula querría un candidato a presidente que no fuera, y esto te lo firmo y te lo sello, ni Alberto Fernández ni Sergio Massa. Él querría, para esta vinculación que vos estás diciendo, como candidato a presidente, un Axel Kicillof.
Bueno, mirá, si vos analizás rápidamente la realidad de América Latina, si analizamos los problemas que tiene Boric en Chile, si analizamos que Perú, con ya 50 muertos, y no puede armar un gobierno que le dure. De hecho, hace 25 años que viene peleando la posibilidad de tener un gobierno para todos y todas. El tema de Colombia, con el intento de asesinato, le pusieron una bomba a la vicepresidenta. Toda la región necesita un cambio importante. Y vemos claramente que por este camino, por esta pelea que es fundamentalmente de ególatras, donde cada uno pretende ser cabeza de león y nadie quiere ser cola de ratón, creo que tenemos que hacer cambios muy, muy profundos.
¿Te digo más?
Sí, por favor.
A raíz de toda esta información, aunque va a venir la CELAC, aunque va a venir Lula, todo lo que quieran y las fotos abrazados, Lula quiere un candidato del ala de Cristina Fernández de Kirchner. En relación a todo esto, ¿qué es lo que acontece? En el núcleo íntimo de Sergio Massa está diciendo que no va a ser candidato a presidente.
Sí, sí, lo dice siempre.
Ante lo cual, por eso también se está hablando de esta escalada del dólar blue en la magnitud de lo que nosotros estamos hablando. Todo tiene que ver con todo.
Por eso, eso lo tenemos clarísimo. Pero
porque el establishment y ciertos empresarios tenían puesto todo en la candidatura de Sergio Massa.
Sí, sí, esto me queda clarísimo, pero yo sé, porque tengo una relación directa con José Ignacio el Vasco Mendigure, ¿sí?, que lo retaron mal porque sí, dijo que, sí, que Massa sí era candidato a presidente, sí, y Massa lo retó feo, sí, pero todo está por verse, indiscutiblemente las cartas están sobre la mesa.
Ahora le diría a la oposición algo: no se den por ganados, solo eso.
No, claro, no, 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 por supuesto, porque
solo eso.
Estamos poniendo en la cancha un potrillo de primera,
Y con apoyo de Lula.
Y no es poco, y no es poco.
Y quizás no lo va a necesitar decir, pero el 30% de Cristina va ahí.
Pero por supuesto, eso ni hablar. También es interesante, entonces sí, pasa a ser interesante este juego de Izaurralde, claro, en provincia de Buenos Aires.
Izaurralde es provincia.
Y contar con el apoyo de Máximo.
Por eso que Máximo está hablando con Izaurralde. Máximo está hablando con Izaurralde porque Izaurralde es el candidato. Esa sería la jugada. Nosotros la estamos diciendo. A mí me van a matar, pero esa es la jugada.
No, 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 está bien, ¿no? Porque además, no solamente que hay que decirlo, yo creo que hay que instalarlo.
Aparte, es una esperanza también. Cuando a mí me lo dijeron de no haber nadie, aparentemente fue por dos lados. Por un lado se le pidió un gesto patriótico y por el otro lado la bajada de línea de Lula como presidente fue que sea. Es la esperanza que ayer estaba en todos los rincones de un círculo, reitero, muy cerrado, del cual yo tuve la posibilidad de tener acceso de Axel Kicillof. Candidato a presidente, Axel Kicillof es, y candidato a gobernador ha estado hablando Máximo Kirchner para brindarle todo el apoyo a Izaurralde. Esto es lo que podemos decir en el día de hoy.
Bien, no te voy a preguntar por el vicepresidente porque sería una exageración, pero sí, justamente haciendo uso de nuestra banca 258, convoco a todos los empresarios PYME a apoyar una gesta patriótica para la reconstrucción del país, porque este país realmente cuenta con todo lo necesario, con todo lo necesario para salir del agujero en que nos encontramos. Tenemos la energía, tenemos el agua, tenemos los minerales, tenemos la agricultura, tenemos la pesca, tenemos todo. Lo que necesitamos es una buena dirección.
A raíz de esto también, que no te sorprenda algo, Raúl, que tiene que ver con Massa. Todos sabemos del vínculo de Massa con Edenor Edesur.
Por supuesto.
A través de esto,
Vila Manzano.
Que no te sorprenda que las acciones de Enel pasen a manos del Estado. Walter Martelio, el interventor del ENRE, que es mano derecha, izquierda, como quieran, de Massa, está apoyando que las acciones de Enel, el 51% de Enel, pase a manos del Estado.
Bueno, esto es una noticia muy interesante y vale la pena destacarla.
Dicho por Walter Martelio, interventor del ENRE.
Antes de cerrar, me gustaría que podamos hablar dos palabras respecto al juicio
sí.
político a los jueces de la Corte. Rosati, Rosenblatt, Lorenzetti, Maqueda, hoy deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Porque para todo esto que estamos hablando, para todo esto que pudimos hablar durante toda esta hora, es necesario contar con una justicia. Contar con una justicia que sea justicia y no con un partido judicial que apoya políticamente a un sector. Para eso se han iniciado las acciones correspondientes, pero fíjense, por favor, nuestros oyentes, que cuál es la respuesta de Juntos para el Cambio.
Sí.
Si no bajamos el juicio político, que por supuesto está considerado dentro de la Constitución Nacional, por otra parte, no es nada que altere lo que corresponde para nada. Si no bajamos eso, no aplicamos, no aprobamos ninguna ley más. Y por lo tanto, los 800.000 jubilados que hoy no pueden jubilarse, leyes importantes como la de la creación de nuevas facultades y un montón de leyes más que necesitamos imperiosamente, están todas paradas porque no están dispuestos a bajar al recinto, o sea, no están dispuestos a laburar para y por los argentinos. Simplemente lo único que hacen es mirarse su ombligo y buscan su beneficio político. ¿Y por qué buscan su beneficio político amparando de esta manera a los jueces de la Corte? ¿Cuál es la relación para tomar semejante medida que significa parar uno de los poderes de la democracia? La relación es muy sencilla y fácil de entender. Yo te cubro a vos, vos me cubrís a mí. Y entre los dos seguimos adelante y nos hacemos de este país para nosotros y no para los 47.400.000 argentinos.
Bien.
Este es un problema gravísimo, pero lo tenemos que entender de esta manera y no guiarnos por lo que dicen algunos medios de difusión, que por supuesto están absolutamente alineados con estas políticas. Para mí es absolutamente necesario que ese juicio siga adelante. ¿Para qué? Simplemente para que los argentinos sepamos qué es lo que está pasando. Por eso me parece muy importante que sea televisado, por eso me parece que sea muy importante que sea público, me parece que sea muy importante que se dé toda la información que corresponde, porque como vos decías antes, lamentablemente este gobierno informa poco y mal, y lamentablemente las cosas que se hacen bien tampoco son informadas. En este caso necesitamos que este tema, que puede ser de alguna manera para algunos contradictorio, sea realmente discutido de cara al pueblo, o sea, con transparencia.
Bien, Raúl, me están preguntando cómo sabía la información, gente. Gente que nos está escuchando de...
Porque altos, es nuestro trabajo.
Altos lugares de poder. Altos lugares de poder. ¿Cómo tenías esta información? Bueno, te agrego algo. Cristina Fernández de Kirchner no va a ser candidata.
Sí, sí, eso lo sabemos.
La gran sorpresa sería si por algún gesto patriótico tuviera que ocupar algún cargo, pero les puedo asegurar que hoy en día no va a ser candidata, no va a ser candidata a nada. El hecho patriótico va a estar en lo que se está hablando de Axel Kicillof, candidato a presidente con mucha más fuerza, y como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Izaurralde.
¿Me permitís un comentario?
Sí.
Conociéndolo, Axel, tengo la suerte de
conocer. A pedido de Lula, Esto influyó mucho Lula.
Lo conozco personalmente, visitó mi fábrica, inclusive Axel. Tenemos buena relación. Entiendo que solo lo puede llegar a hacer como un hecho patriótico.
Exacto.
Porque él sabe perfectamente el desgaste que significa en estas circunstancias hacerse cargo de esta papa que está quemando, ¿no? Porque no nos olvidemos que los años del porvenir son años muy difíciles. Los compromisos que el país tiene tomados a partir de lo que firmó Martincito Guzmán con el Fondo Monetario Internacional nos ata de pies y manos, y lo que viene a enfrentar si le toca en suerte Axel es muy muy difícil, es una papa caliente.
Y recuerden el hecho patriótico también, antes de irse Sergio Massa, que tiene que ver con que pasen a manos del Estado las acciones. Recuerden, porque aparte es una manera de generarse una lavandina al traje, si pasan a manos del Estado las acciones de Enel.
También hay que tener en cuenta que hay muchos emprendimientos eléctricos, fundamentalmente en el sur argentino, sí, que vencen ahora las concesiones.
Ahí está Parrilli, ya te digo que esta semana hay reuniones, regresó Oscar, así que en esta semana Oscar Parrilli va a tener reuniones con la gente vinculada a hidroeléctricas y lo vinculado a que Enel pase a manos del Estado. Va a haber una unión entre lo que se presentó en diputados y lo que se va a presentar en senadores.
Neuquén y Río Negro, necesitamos esas represas para el bien del país.
Bien, y qué programista. Igual le vamos a decir que le agradecemos mucho a Jorge Neme, que ha estado en contacto hasta ahora, Charlie Vázquez con nosotros, está en FAO, en la reunión, en Roma, y estuvo con nosotros. Así que muchísimas gracias. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, de nuestra pyme, hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos, mi querido Raúl. Hasta mañana.
Hasta mañana, Alejandra, con mucho gusto.
Haciendo mucho, pero mucho más banca que Raúl Utín.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.